Programando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte,
nos queremos viva,
que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano se apaga los ojos, ya nada me engaña, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Leticia, soy María, soy Dayana, Mónica, soy Prosperina, soy la niña que subiste por la puerta, soy la madre.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de los viernes, en este hilo invisible. Saludamos a nuestras compañeras de Tramando Resistencias. Nati, Vanina, ¿cómo va?
Buenas tardes. Bueno, hace mucho que no veníamos. Un mes pasó. Entre feriado y cosas.
Claro, nos encontraron los feriados, las cuestiones, siempre.
Así que, bueno, pero bueno, volvimos.
Aquí estamos.
Y acá estamos, con invitada hoy en la mesa, que es lindo.
Sí. Lindo venir a la radio, la verdad. Sí. Bueno, el tema que hoy nos convoca, que es, bueno, como todos en general los temas que venimos tocando, temas sensibles, que es la baja en la edad de imputabilidad. Así que, como hacemos siempre, ponemos un poquito en contexto para después darle la palabra a nuestra invitada y hacerle algunas preguntas. Así que queremos contar que la edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En la Argentina, esta edad se estableció a los 16 años, pero el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron un dictamen de mayoría de un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
La iniciativa, que fue acompañada por la Libertad Avanza, PRO, la UCR, un sector de encuentro federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, superan firmas al dictamen de Unión por la Patria, que mantiene los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.
Esto se logró a pesar de las 8 reuniones de comisión en las que participaron expertos de la sociedad civil y del Poder Judicial, en su gran mayoría críticos de la baja de la edad de imputabilidad, aunque se incorporaron modificaciones respecto al proyecto original.
Bien, bueno, ahí para contar un poquito la situación actual en nuestro país, en Argentina el régimen penal de minoridad, que se promulgó en el año 1980 durante la última dictadura militar, lo que estableció es que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Solo son punibles, es decir, que merecen castigo, aquellos que cometan delitos con penas mayores a los 2 años, por ejemplo, homicidios dolosos, pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados centros de recepción y contención de menores.
Cabe destacar que la UNICEF recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate de la inseguridad. Así que bueno, por eso hoy tenemos a nuestra invitada especial, que a quien le agradecemos un montón porque siempre además está ahí re al pie de cañón cuando necesitamos hablar de estos temas, a Rita Rodríguez. Así que bueno, un millón de gracias.
Primero, obviamente, agradecer porque es un tema espinoso, pero que generalmente se lo dan a los juristas, ¿no? Sí. Y es un tema que tiene vertientes antropológicas, sociológicas y culturales, muy culturales, y engloba como diversas posibilidades de abordaje más allá de lo jurídico, a la cual haría referencia porque bueno, venimos trabajando el tema del rechazo, la edad de punibilidad, desde hace muchísimos años. Siempre he sido parte de esas cruzadas, digo yo, de la cual vean ustedes que hoy está como muy firme la idea real de bajar la edad de punibilidad. Lo cual, si ya habrán hablado o habrán escuchado los juristas, es una aberración, porque en el derecho, por lo menos en Argentina, no deberíamos volver para atrás, no debería ser regresivo. Al contrario, tendríamos que ir hacia adelante en función de mejorar las condiciones por las cuales una persona en desarrollo puede ser de alguna manera tenida en cuenta para corregir su conducta. Entonces, el tema jurídico es importante, pero a mí, digamos, lo que más me interesa, por eso me pareció muy bueno poder charlarlo con ustedes, es todo el otro aspecto que tiene que ver con los conceptos que se tienen sobre quiénes son los que estarían en esa franja de personas punibles o imputables, a qué clase social pertenecen, hijos e hijas de quiénes son, porque yo en este tema que ya venimos trabajando, bueno, hemos recorrido por distintas personas, siempre me gusta volver a quienes desde lo jurídico tienen una mirada también social y sociológica, como la Claudia Cesarón o Germán Martín, que fue nuestro secretario de extensión, estudió acá, luego se fue, ahora es juez del fuero penal juvenil en Neuquén. Y entonces podemos tener ahí un panorama, pero el otro, lo que pesa para mí en este tema fundamentalmente es la decisión de provocar más dolor, ¿no es cierto? De provocar cruelmente más dolor, porque en verdad no hay ninguna razón por la cual bajar la edad de punibilidad. ¿Por qué? Porque dirían los juristas, la tasa de criminalidad en la Argentina y en nuestra provincia son tan mínimas, tan ínfimas, que uno se pregunta por qué en este momento están volviendo con algo que solo parece ser o atender a una demanda de cierta clase social o de cierto público que quiere escuchar que si metes a un pibe o a una piba preso o presa, vas a de esa manera eliminar todas las cuestiones de inseguridad que se viven en los lugares donde vivimos. Obviamente acá también puede haberlas, pero Río Negro especialmente tiene un nivel de incidencia de delitos o de cuestiones graves acontecidas desde adolescencia, pero muy muy baja, o sea, entonces no sería un problema grave a tener en cuenta en este momento. Tenemos muchos problemas más graves que atender.
Y otra vez que te interrumpa ahí un segundito, ¿no? Pero digo también esto, ¿no? Como plantear la baja en la edad, quién hace ese reclamo, además también pensar, bueno, ¿qué rol tiene la sociedad en todo esto?
Ahí.
Y de la mano con un gobierno que viene a eliminar, y si no, chica, se me fue la palabra, sacar la financiación de un montón de políticas públicas que tienen como función acompañar a las infancias y adolescencias.
Tenemos desde el año 89 un gran paraguas, que es la Convención de los Derechos de los Niños. Ese paraguas que ahora lo han agujereado todo con esto que vos decís, está totalmente agujereado. Dice algunas cosas muy concretas, por eso yo digo, quien habla del tema tiene que saber del tema. ¿Por qué? Porque la convención, que dice, de 0 a 18 las personas están en edad de desarrollo, con autonomías progresivas. O sea, no voy a pretender lo mismo para un niño de 5 años que para una niña de 18. No voy a pretender lo mismo, ni su nivel de comprensión y responsabilidad no es la misma. Pero de todos modos, de 0 a 18 años, este país aceptó tener un tratamiento particular en función de la convención que la aprobó primero, claro, como ley nacional,
claro,
la puso en la Constitución en el año 94, luego la declaró ley nacional con la 26061, y a pesar de todo, la provincia de Río Negro en el año 97 ya tuvo su primer ley de protección integral en función del paraguas de la convención. O sea, provincia progresista como esta, pocas.
Sí.
Pocas. ¿Qué pasa? Con eso, eso indica, y diferencia de lo que está pasando ahora, que todas las cuestiones que tengan que ver con alguna transgresión a lo que se considera ley penal, tiene un tratamiento dentro de un ámbito que es desarrollo social o como quieras llamarle, no en el ámbito penal. Por eso esta diferencia es tan grande. Porque a los 13 años, hoy día, con este, la aprobación de esta ley, un pibe o piba puede ir preso, presa. Yo le pido a la audiencia, que, y por eso el micrófono tiene que estar abierto, que piense en su niño o su niña, que piense en su sobrino, su sobrina, y que distinga a quién metería preso o presa y a quién no. Seguramente los propios no,
claro.
Seguramente aquel que anda mucho tiempo en la calle porque no tiene otra condición, ese sí.
Sí.
Entonces, es un tema totalmente cultural.
Sí. Y si no, la respuesta, perdón, también te dicen, vos pensás si un chico te mata a un familiar, ¿qué harías vos? Y bueno, pero, y a ver, ¿y si un grande te mata a un familiar? O sea, no lo podés poder evaluar desde ese lugar.
Y en todo caso, la escena final, que puede ser el delito cometido, siempre tiene una historia.
Uh-huh.
Imagínate, claro, que si ahora las penas pueden ser de 20 o 30 años o perpetua, es mucho más que la edad que el pibe o la piba tiene al momento de ingresar a ese lugar. Por otro lado, no hay lugares donde ingresar,
claro,
no hay que personal que los trate, no hay, si no alcanzan las cárceles tan famosas que queremos que mucha gente quiere que haya más, menos hay para los niños y las niñas que están en esta situación, que requieren desde el, quién lo va a tomar, requieren personal especializado. Eso no se está cumpliendo ni acá, ni se está cumpliendo en toda la Argentina. Los centros de atención diurno, los CAD, en esta provincia están conformados solamente en Bariloche y en Viedma. En Roca no se llegó a conformar. A un pibe o una piba no lo puede levantar la policía. Lo tiene que, en todo caso, sostener un personal especializado que no lo tenemos acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una falacia, estamos hablando de algo que no se va a poder cumplir. Es para convocar a la gente más reaccionaria que diga, ves, este está haciendo lo que nosotros queríamos.
Claro,
quería.
Claro, justo en un contexto de elección.
Y respondiendo al imaginario social y popular que dicen, bueno, salen porque son menores.
Uh-huh. Exacto. Eso, ¿no?, de que entran por una puerta y salen por la otra también es una deficiencia de nuestro sistema.
Sí.
O sea, el sistema de protección integral que prevé aceptar la convención y la 26061 o la 4109, que dice, hay un apartado para lo penal, es verdad, si se comete una infracción, un delito, o sea, ¿lo vas a dejar solo? No, al contrario, tiene que tener muchísimo más acompañamiento, un acompañamiento especial, un acompañamiento que no signifique solo provocarle más dolor ni encerrarlo en un lugar donde hay adultos que realmente tienen otra forma de haber subjetivado y de haberse hecho responsables de lo que cometieron. cometieron. Entonces, el nivel de crueldad con que se está pensando esto es muy elevado, es muy grande, y lo que tenemos que trabajar con los quienes nos están escuchando es, ¿qué nos pasa? Que queremos más dolor para los que ya tienen dolor, porque quién, o sea, ningún pibe nace chorro, eso lo tenemos que decir, gritar, ningún pibe nace chorro, ni nace delincuente, ningún pibe se subjetiva robándole cosas a otros porque si tiene todas sus necesidades satisfechas.
Claro, sí, eso es lo fundamental.
Me estoy enterando, por ejemplo, porque me interesa el tema de las adolescencias, que muchos pibes dejan el colegio, que ese es otro, ahora vamos a hablar si quieren de los sistemas de protección. Dejan el colegio porque no tienen las zapatillas en condiciones como la que tienen los otros. Y quienes nos escuchan y tienen un adolescente cerca, saben de todas las vicisitudes que se vive al criar un adolescente. Lo sabemos, como madres, como tías, tíos. Están en una etapa donde la conformación de su psiquis necesita pelear con el adulto, necesita límites claros, lo cual en este momento no está ni en el colegio, ni en la sociedad, y menos en lo que usan todo el tiempo, que es este aparato infernal. Que si podría servir solo para hablar, sería buenísimo, pero después provoca muchos daños, en el sentido de que si el adolescente también transgrede, pues, como una forma de decir, acá estoy yo soy este, o esta, pero esa transgresión no lo tiene que hacer más daño que lo que él quiera o pretenda hacer. Y si alguien te daña a o tu hijo, otro adolescente, tenemos que primero ver qué pasó ahí. ¿Qué pasa que ese niño tiene, o esa criatura, o esa persona de 16, 17, 18 años tiene deseo de maltratar a otro? O sea, no está bueno que pase, que nos pase eso como sociedad.
Incluso yo pienso también como que qué contradictorio, porque el discurso, digamos, de arrancando desde el presidente, es un discurso muy violento desde antes de ganar las elecciones. Entonces, cómo se da vuelta, ¿no? Y dice, bueno, pero a este hay que castigarlo, a él no, pero él tiene el discurso ese violento, y fomenta la violencia. Eso sí, desde arriba te fomenta la violencia hacia abajo, después vos querés castigar al de abajo, pero el de arriba queda impune. Entonces es totalmente contradictorio.
Es muy difícil en este momento rebatir desde el conocimiento o desde lo popular el discurso de no más castigo. Nosotros con el Consejo de Niñez veníamos trabajando esto con un lema que era más oportunidades y menos castigo.
Claro, pero
o sea,
claro,
todos los pibes tendrían que estar en el colegio, gente. Y si algún oyente sabe que algún pibe o piba no está, vaya y reclamemos a educación. Sí, porque tienen que estar en el colegio. En este país la educación secundaria es obligatoria, con lo cual deberían estar. Ahora, muchas veces son expulsados porque no están dentro del cuadrado que se exige para un chico que está normal, que come todos los días, que no llega a casa y hay ese frío, o puede darse una ducha y bañarse. Entonces es muy complejo, lo fue siempre, pero creo que en este es más complejo. ¿Por qué? Porque estos discursos de odio han penetrado en algo que todos quizás tenemos, que cierta frustración ante no poder estar viviendo bien, o que no nos llegamos bien a fin de mes, o las mil cosas que podamos decir. Ahora, no toda la culpa la tiene el kirchnerismo, lo digo también a la audiencia. Es más, durante el kirchnerismo, si se quiere, porque como todos escuchamos esa palabra cada rato, como diciendo, che, la culpa, todos los males están en un solo lugar, las leyes más progresistas fueron de esa época, y los sistemas de protección integral también estuvieron vinculados a eso. Luego, que tenemos cosas para corregir, muchísimas. Especialmente en esto, en haber hay un término que es reinteresante utilizar, que es de la corresponsabilidad. O sea, todos de alguna manera, y vuelvo a recalcar en la audiencia, todos y todas somos corresponsables de ayudar el crecimiento de nuestra prole, sea mi hija, sea tu hijo, sea el tuyo. porque hay, digamos, esto ha sido eje en muchas comunidades, y recuperar eso a partir de, aunque sea de la convención, de una normativa, ha sido muy interesante. Toda la iglesia, inclusive las iglesias protestantes, están apoyando este rechazo. Eso es está bueno decirlo, ¿no? Los únicos, los desquiciados que están en el en nuestro congreso, digamos, de alguna manera, están bastante solos en esto, porque hay toda una mesa de articulación de niñez con la cual nos reunimos o vamos compartiendo los comunicados, y hay firmas de muchísimas organizaciones y de muchísimas religiones que están sabiendo, porque lo viven territorialmente, que los pibes ni nacen chorros ni son culpables de todo lo que les pasa.
Y volvía a eso porque muchas veces escuchándote pensaba en esto que es está dentro del imaginario popular, ¿no? Uy, a este pibe, uy, estos pibes, sin tener como esa mirada de que no nacen de un reposo, ¿no? Las niñas son producto de una sociedad, y tal vez nos invitan a pensarnos a nosotros como sociedad qué estamos haciendo desde nuestra adultez para que estas infancias tengan esas infancias tan... tan tristes, ¿no?
Tan
vulnerables, y tan crueles, claro. Y tan vulnerables, esa es la palabra, que sean tan vulnerables.
Y en este sentido, ¿cómo poder también penetrar ese discurso tan firme que a veces tiene mucha gente que dice, en mi familia eso no pasa? Bueno, pero a ver, tu familia posiblemente nunca faltó un plato en la mesa. Nunca te faltó cierta persona que te acompañara en que desde algún lugar, desde algún lugar, no digo inclusive que tiene que ser esa familia tipo mamá, papá, muchas mamás solas, muchos hombres solos criando pibes y pibas, y eso no, el eje no es quiénes conforman esa familia, sino qué entendemos por ese entorno significativo que acompaña. Que acompaña. Y lo escucho aún en los pibes, ¿eh? Ayer me hice como una pequeña encuesta con un grupo de jóvenes y adolescentes de qué pensaban sobre el tema, por ejemplo, del maltrato en los colegios, o sea, porque eso nos lleva a decir, ese está condenado a ser chorro o está condenado a vivir falopeado. Y hay mucha vuelta a esto, y según la familia que tengas. Bueno, pero esa, como vos decís, hay un, digamos, primero socialmente ya nuestros hijos están socializados por muchos entornos.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Y el entorno de la pantalla es más socializador que mi propia casa.
Claro, ¿sí? Sí.
Entonces,
bueno, tengamos en cuenta que la escolaridad empieza a los 3-4 años, ¿sí? ¿No? En los jardines maternales.
Exacto. Entonces, digamos, el entorno de la familia hoy en día está totalmente agujereado, intervenido. O sea, no podemos decir esa familia solita. Y es más, hay muchas familias que solitas no pueden. Entonces, ¿cómo está el Estado? Voy a aclarar que mi profesión base es ser trabajadora social. Entonces, desde allí miro la vida, miro la vida mía, miro la vida del resto, miro este tema y muchos más. Pero digo, cómo desde las trayectorias de vida determinan lo que esa persona es, claro. Finalmente o nos marca la foto final que tenemos, claro. ¿No? Que es esta, un pibe de los 13 años ir preso, es una locura absoluta.
Sí.
Entonces, ¿qué digo? O sea, ¿cómo trabajamos con esto los que no tenemos cargo, ni somos diputados, ni somos legisladores en este momento? Y bueno, comenzando primero por preguntarnos, che, ¿en qué acuerdo o por qué tendría que estar de acuerdo con esto? Que eso, si alguien después quiere preguntar, ¿por qué tendría que estar de acuerdo con esto? ¿O por qué no? Y entonces, pero poder charlar sobre lo que es esto, cómo crecer en crecer con otros y otras, cómo incluir en ese crecimiento no el despojo ni la crueldad, sino la ternura, gente. No, estamos viviendo en un mundo totalmente hostil entre nosotros. Si yo salgo de acá y me ocurre, rozo a alguien, es posible que me ligue una trompada o poco más o menos. Entonces, Estamos en un momento muy complejo, y esto de que desde arriba venga un discurso tan violento de los mandriles, de las no sé qué, de las no sé cuánto, de lo estúpidos que somos todos, no nos pone en buena sintonía para comprender con ternura qué le pasa a un pibe o una piba que usa capucha, sí, que a veces tiene el rostro de un color distinto al resto, o que huele mal porque no se bañó hoy. Yo insisto en esto porque creo que si no humanizamos nuestra mirada primero, luego si hay docentes escuchándonos nuestras prácticas, si hay empleados de la salud pública, empleados municipales, el que sea, si no humanizamos nuestra práctica cotidiana mirando con más ternura y compasión, diría el Papa, que tantas enseñanzas nos viene dejando, creamos o no creamos, porque el fenómeno Francisco ha trascendido la creencia o no en la Iglesia Católica. Y si no miramos con más compasión, pues nos vamos a masticar el hígado en breve. No va a quedar nadie acá, con la nieve blanca, el Eternauta, no va a quedar nadie acá.
Hablando
un poquito de lo que tanta gente debe estar mirando, ¿no? Y si aparecen después algunas preguntas o quieren que volvamos sobre algunos prejuicios, eso es lo que a mí me parece más interesante poder trabajar. Porque esto, si tiene acuerdo de la gente, es para preocuparse, como decís vos, porque socialmente queremos castigar más allá de decir, che, miremos para atrás un poquitito, porque cualquiera de nosotras sabe cómo llegó hasta acá, ¿cierto? Y con qué acompañamientos, con qué carencias, con qué educación, porque obviamente yo crecí en un pueblo, me fui a estudiar a Buenos Aires, después vine acá y laburé en la enseñanza pública, pero soy producto de todo eso que me dio este estado. Entonces no voy a renegar de ninguna manera, y quisiera que todo el mundo pudiera plantearse eso. ¿Qué posibilidades tiene ese pibe o esa piba para que vos a los 13 años diga que lo vas a meter en casa?
¿Y qué queremos nosotros como sociedad futuro? Porque si nosotros es el hecho de castigar a un chiquito que todavía está aprendiendo y todavía está formándose y desarrollándose, entonces queremos que ese chico crezca con eso y que nuestra sociedad tienda, digamos, a eso a futuro.
Y hay un problema más grave que del que pocos se hacen cargo, que es el tema del narcotráfico y de la aportación de armas. O sea, un chico de 13 años no maneja banda delictiva ni maneja el tráfico de armas. Entonces, ¿qué papel tenemos los adultos en todo eso que le pasa a este pibe, que a veces lo toman como elemento porque dicen, total, ese entra y sale? Entra y sale, te imaginas con qué daño psíquico y subjetivo. Pero, digamos, víctima, requete víctima de toda una sociedad que lo puede usar. Y si ese pibe podría estar practicando un deporte en vez de estar empuñando un arma, ¿no? O sea, uno piensa en su propio entorno y decir, la verdad que tenemos mil cosas para hacer con los pibes y las pibas, menos empuñar armas, ¿no?
Y también pensaba cómo se va degradando el sistema social de contención. Cuando vos decías recién el tema del narcotráfico, yo me acordaba de un par de entrevistas y de cosas que le han realizado a la gente que labura en los comedores de las villas y de los lugares más precarizados hoy, que no están recibiendo el acompañamiento del Estado, que donde el Estado se ha alejado completamente de acompañar ese proceso. Se incrementa la demanda de los comedores y se corre el Estado, o sea que el comedor queda totalmente vacío. Y ahí, decían estas personas, aparece el narcotráfico. Entonces tenés al narcotraficante del barrio que te dice, yo te mantengo el comedor, yo le doy de comer a toda la gente que va a tu comedor, y vos me dejás hacer este trabajo, entre comillas, que yo tengo acá. Y se va como... ese entramado social se va degradando y debilitando de tal manera que las personas estas que yo escuchaba decían, yo no estoy de acuerdo con el narcotráfico, pero los pibes, las pibas, las familias tienen que comer, y este me está dando la comida. Cuando antes me la daba el Estado, que se corrió, ahora me la está dando este. Sí, sí. Y yo tengo que poner en la balanza si les doy de comer o no les doy,
sí,
de comer.
Pero cedo, sí, o no cedo.
Y eso no quiere decir que estoy de acuerdo con el, sí, narcotraficante, sino que esta coyuntura me lleva a recibir eso, porque si no, no comen. Y es una crueldad terrible.
El costo altísimo de la comida, ¿no? Uh-huh. Porque ese es el costo
y
por
además,
comer, digamos.
¿Quieren que, o sea, la cabeza se nos hace así? Uh-huh. Porque, no, digamos, en un razonamiento lógico, de la lógica formal, eso era imposible pensarlo hace, claro, unos años atrás.
Claro, claro.
Y hoy la lógica formal ya no es más formal, ni es lógica. Y entonces, entrar en este mundo tan complejo y contradictorio para un adolescente, digamos, que está hoy en día formándose en la vida, no digo estudiando, uh-huh, formándose en la vida, sí, es sumamente difícil, porque los ejes ya no los pone nadie, no hay líderes a quien seguir, uh-huh, salvo algunos de las criptomonedas o las cripto no sé cuánto, o sea, ganar dinero fácilmente. Ganar dinero sin trabajar, pero si hubiese buscado trabajo es muy difícil encontrarlo. Entonces digo, creo que la micropolítica es la única que nos puede salvar. Y la micropolítica se genera en los lugares donde podemos establecer relaciones fidedignas y confiables. Los pibes y las pibas no confían en nosotros, lamento decirles. No confían en nosotros. No confían en sus profes, salvo alguno o alguna. Entonces los adultos tendríamos que ponernos a pensar que cómo seguimos con esta, ¿viste? Porque las recetas que teníamos ya no nos sirven. Sí. O sea, o inventemos, no sé si inventar, pero si o te pones a disposición de lo que viene desde la escucha muy activa y desde el comprender este mundo que para nosotros ha cambiado totalmente, uh-huh, imagínense, yo recibía cartas en papel,
sí. Claro, sí.
Digamos, mi mamá no puede entender esto porque menos que carta en papel, que es un pendrive, o sea, digo, es tan revolucionaria el cambio tecnológico también, que los pibes sí manejan, pero no saben más que nosotros. Esa es otra cosa que tenemos que tachar, decir, no, los pibes de 3 saben más que nosotros. No saben más que nosotros. O sea, nosotros tenemos todavía la responsabilidad de conducir, claro, sí, el manejo de esto, sí, que decimos que ellos saben más.
Uh-huh. Es una linda excusa para correrse la responsabilidad, sí, ¿no? De los adultos, sí, que tienen que encargarse de acompañar esas adolescencias, ¿no? Bien, como ellos,
claro,
saben, yo no puedo, no entiendo.
Uh-huh. ¿Sí? Y no es, y eso es un problema de los adultos. Y es un problema de nosotros que tenemos todas las pantallas abiertas también, porque de aquello que no hacíamos a lo que de ahora tenemos para hacer, conservar la autoridad sin autoritarismo, indudablemente la vara, el junco se fue para allá abajo y no lo estamos pudiendo hacer,
¿sí? Uh-huh.
No lo estamos pudiendo hacer, no lo está pudiendo hacer el sistema educativo, no lo está pudiendo hacer la familia, pero ¿por qué? Porque creemos todavía, tenemos esa vieja idea de familia, que todo se cocina en casa. Y la verdad, que si hay algo que podríamos hacer, y si por de este micro sale algo, decir, che, empezamos a juntarnos para charlar sobre nuestros pibes y pibas, yo me dispongo, la verdad. Porque me parece que si no hablamos nuestras cosas y nos puteamos por chat, no vamos a salir de este atolladero. Y lo que sí está muy vigente es que estamos llegando a un límite. No lo digo por el Eternauta, lo digo por la serie Adolescencia. Yo no miro series, pero esa la miré para, sí, entender. Esa serie puso en jaque cuál es la responsabilidad parental o del, uh-huh, entorno significativo en el uso de la red. Más allá de que metían preso a un pibe de 13 años y nadie dijo nada, uh-huh, como diría Cesaroni en esta,
claro,
copia de
ella,
dice, che, todo el mundo está muy fascinado, pero nadie dice que un pibe de 13 años, uh-huh, va en cana, y eso, uh-huh, no es posible,
sí, sí,
no debería ser. Pero digo, hay una cuestión que se, si se pone en boga porque lo pone en la serie Adolescencia, bueno, discutamos la serie Adolescencia.
Sí, 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 sí.
Si te abre, digo, si te abre un, si te abre un panorama, discutámosla.
Pero claro. Uh-huh.
Si vamos a, si la salida es colectiva del Eternauta, discutámosla. No me voy a oponer. Pero digamos, estamos muy carentes de criticidad propia para creer que con una serie tenemos que llegar a un punto de discusión. Pero no importa, aceptémoslo. Aceptémoslo como revancha a todo lo que, especialmente los que estamos en temas que vos decís, ¿cómo hago para salir de este atolladero? ¿Cómo hacemos? Porque en verdad solo yo.
¿Cómo
hacemos? Y lo viejo sirve, creo que también. Yo no vi el Eternauta todavía, pero algo como decir lo viejo sirve.
Somos varias que no vimos el Eternauta. Bueno, listo, las cuatro.
Pero dicen algo así como que lo viejo sirve. Entonces ponen a la radio y me parece bárbaro, porque en verdad también, si no reciclamos todo lo que se nos va rompiendo, vamos a quedar tapados de nylon y plástico.
Yo creo que todo como también, viste, cuando decís, bueno, los viejos no saben nada, los pibes, yo creo que todos somos valiosos, todo es valioso. Y el intercambio y la construcción entre todos y entre todo me parece que es lo que es indispensable para poder construir y reconstruirnos permanentemente, ¿no? Porque si no, es como, bueno, nos olvidamos de lo que pasó y no tiene sentido.
No, porque nosotros nos peleamos con nuestros padres, nuestros hijos se están peleando con nosotros, pero de todos los lugares, ¿qué sostenemos? Que si nos queremos, vamos a llegar a una construcción diferente a que si nos destruimos entre nosotros.
Claro.
Entonces, todos hemos tenido nuestras trifulcas familiares, donde no hemos aceptado el gusto musical del padre y la madre, las pibas no te aceptan el gusto musical tuyo, pero algunos en este momento están yendo juntos a ver recitales de muchos,
claro.
Muchos y muchas. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto, aceptar, comprender.
Sí, sí.
Y si no, me gusta Taylor Swift, pero bueno, voy a escuchar.
Me gusta cerrar con ese mensaje, ¿viste? Porque está bueno cerrar con ese mensaje. Porque como ya nos tenemos que ir, está bueno quedarnos con eso de que, bueno, de que nos entendamos, que nos aceptemos y que a partir de ahí hagamos la construcción, ¿no?
Exacto.
Está buenísimo.
Bueno, un millón de gracias. Nos podríamos quedar cuatro horas más hablando.
Podemos hacer otros futuros encuentros, porque esto no, el tema no se va a terminar. Y entendiendo que es una construcción también de la subjetividad social, creo que ahí, como dice Rita, es nuestro territorio para ganar, ¿no? Tal vez no en las cámaras, pero sí ahí. Y bueno, y esa construcción es pequeña y es chiquitita todos los días. Así que, bueno, gracias, chicas.
Gracias.
Y lo que podemos pensar a futuro es compartir estos diálogos, aún en disidencia, con jóvenes que tengan, aunque tengan otro punto de vista, eso estaría buenísimo que lo pudiéramos hacer, para poder construir ese mundo que afuera se dirime a las patadas, y acá podría ser con la palabra, ¿no? Empuñar palabras es revolucionario.
Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Malina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nayor Ortiz.